¿verdad? Que es el plan de Dios. El plan de Dios en la tierra. Miren, el plan de Dios en la tierra, obviamente desde el principio está establecido cuando leemos en Génesis. Pero se pierde en parte por el pecado del hombre y empieza el sufrimiento, el pecado, la muerte, las enfermedades, las tragedias, las guerras. Toda esa es la vida del hombre, esa es la historia del hombre. Pero cuando Jesucristo viene y nace como un hombre, Dios está mostrando su plan en carne y hueso. Dios personalmente viene a mostrar su plan. Y el texto que vamos a estudiar el día de hoy es una profecía que se cumple con el Señor Jesucristo y nos muestra bastante de lo que es el plan de Dios en la tierra, que debe ser nuestro plan. Entonces vamos a entrar allí y le he titulado El Año Favorable del Señor. ¿Cuál es el año favorable del Señor? 2021 es el año favorable del Señor. No me tome a mal. Yo no soy de esos que anda diciendo, oh, 2020 y dos veces 20, entonces este año va a traer eso, o 2021. No, yo no me meto en esa onda. Pienso que es ridículo, es más. Pero lo que estoy diciendo, el año favorable del Señor, 2021, 2021, ¿por qué? Todos los años son del Señor, todos los días son del Señor. Cada año que empezamos, ¿cómo lo vamos a esperar? ¿Cómo vamos a comenzar? Somos las únicas personas que tenemos la verdad para nosotros, por lo que acabamos de celebrar, por la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Entonces, al hablar así, hablamos en verdad. Hablamos en verdad. En Lucas 4, 16 al 21, Lucas 4, 16, Lucas es un evangelio precioso en la Biblia. Lucas, lo vimos cuando terminamos Colosenses, era uno de los colaboradores de Pablo y él era un doctor, un médico, y él fue un historiador también. Hizo una investigación, en base a la investigación que hizo, escribió Lucas y después siguió con el libro de los Hechos. Hechos es la continuación de los evangelios, es la obra de la iglesia. Pero aquí en Lucas, él habla acerca del nacimiento del Señor, da varios detalles. Hemos visto la declaración de María cuando profetiza, la declaración de Elizabeth cuando ella profetiza, lo vimos cortamente, y la semana pasada estuvimos estudiando a Simeón, cuando Simeón encuentra la paz al encontrarse con el Señor Jesucristo en el templo. Después el Señor Jesucristo crece y es bautizado por Juan el Bautista en el río Jordán. En ese bautismo, el Señor Jesucristo está confirmando, perdón, Dios el Padre está confirmando al Señor Jesucristo como su Hijo, como el que viene a traer el ministerio de reconciliación entre Dios y los hombres. Dios lo confirma allí en el bautismo. Después de allí, el Espíritu Santo impulsa al Señor a que vaya al desierto por 40 días y 40 noches y dura allí ese tiempo sin comer. Y después de vencer a Satanás, vencer la tentación, Jesucristo sale de allí y va a la región de Galilea. Y en Galilea, él va a las sinagogas. Eso lo encuentra, tiene que leer varios evangelios para encontrar la secuencia que es mostrada allí. Pero él va de sinagoga en sinagoga predicando el evangelio. Y de ahí llega a Nazaret, y esa es la parte donde nos encontramos aquí en Lucas. En el verso 16, capítulo 4, verso 16 al 17, dice: Jesús llegó a Nazaret, donde había sido criado, y según su costumbre entró en la sinagoga el día de reposo y se levantó a leer. Le dieron el libro del profeta Isaías y abriendo el libro halló el lugar donde estaba escrito. Voy a parar allí. Lo que quiero mostrar es que Jesucristo dice que regresa a Nazaret, donde él fue criado. Y Nazaret era una aldea insignificante, una aldea menospreciada. Yo sé que Rafael y Patricia están fresquitos con esto, porque es lo que estoy predicando en la radio ahora, no de Lucas, pero de Mateo. Pero hemos visto esto en detalle en las predicaciones en la radio. Nazaret es una aldea insignificante. Y cuando a Jesús lo llaman Jesús de Nazaret, están diciendo Jesús el insignificante, Jesús el menospreciado. Porque eso es Nazaret, una aldea menospreciada. Eso es lo que significa. y lo usaban como una ofensa cuando decían Jesús de Nazaret. Obviamente hoy en día mucha gente no sabe eso, pero es un título de menosprecio. Entonces él regresa allí a Nazaret y estando en la sinagoga es escogido para que lea y le pasan el libro de Isaías. Son varias personas las que leen en las sinagogas, entre ellos los que están siempre ministrando en las sinagogas y después llaman a personas de la comunidad. Y entre esos llaman al Señor Jesús, le entregan el libro de Isaías. El libro de Isaías no era un libro así, con un índice, sino que era un rollo. Eran rollos grandes, pesados. Y Jesucristo lo abre en la sección donde es Isaías capítulo 61 y también una sección de Isaías capítulo 58, así lo presenta Lucas. Y después de que Jesucristo lee eso, me voy a ir a la parte final. Hoy estoy, en mi introducción es la parte inicial del texto, la parte final, la parte del medio la vamos a ver como la parte principal del mensaje, pero quiero explicar qué pasa, dónde él llega, qué es lo que está sucediendo. Pero dice en el verso 20-21, después de que Jesús lee, dice, cerrando el libro, lo devolvió al asistente y se sentó. Creo que el sonido tiene eco, no sé si lo notan, pero si se puede ajustar un poquito ahí. Cerrando el libro, lo devolvió al asistente y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él, estaban bien atentos a él. Y comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura que han oído. Esta profecía que Jesucristo leyó y dice que se está cumpliendo, la dio Isaías durante el tiempo de la cautividad de Judá, bajo los babilonios. Cuando abrimos el servicio, leí de Isaías 40, versos 9 en adelante. Esa es una indicación, ahí comienza en el verso 40, donde si usted presta atención, los versos anteriores muestran la condición en que se encuentra Israel. Y esta profecía es dada a Israel en un tiempo de muchísima necesidad para ellos. Es una promesa de liberación que Dios les da a través del Mesías. Y todos en la sinagoga saben ese texto, porque Israel conoce ese texto. Es un texto mesiánico. Pero ellos no aceptan lo que Jesús dice. Jesús es ese Mesías prometido. Jesús es esa promesa, esa respuesta que Dios le está dando a Israel allí para el futuro. Pero ellos no lo aceptan. Jesús está presentando sus credenciales, una vez más que lo identifican como el Mesías, aunque él ya lleva tiempo predicando, no años, pero meses tal vez, donde ha estado predicando a cuando regresa allí a Nazaret. Les presenta sus credenciales como el Mesías, el Hijo de Dios, y al leer este texto está anunciando la declaración de su misión. No su misión como una sola palabra, sino de su misión, o voy a decir al revés, de la misión de él, ¿sí? Esa mission statement se dice en inglés. Una frase donde indica para qué vino él, qué es lo que él va a hacer, en qué se basa la labor de él aquí en la tierra. Y su parte, como indica el texto, ahorita lo vamos a leer, es predicar y proclamar. ¿Y a quiénes va a alcanzar él? Con el predicar y el proclamar, a los que están descritos en cuatro metáforas que vamos a encontrar en esta profecía, ¿sí? Donde compara y muestra la condición en que se encuentran las personas a las que él vino a ministrar. Entonces ahí es donde entramos en los versos 18 y 19, y de ahí vamos a mirar a cinco puntos que nos ayudan a entender la misión del Señor Jesucristo y por qué es el año del jubileo o el año del favor de Dios. ¿Por qué es así? El primer punto es el Mesías predica a los pobres, verso 18. Y he dividido el verso 18 en parte A, B, C y D. Y creo que lo puse en sus notas, así que lo puedes seguir allí. La parte A de ese verso es, el Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido para anunciar el Evangelio a los pobres. Jesucristo aquí, si se fijan, está hablando de la Trinidad. El Espíritu Santo del Señor, Dios el Padre, está sobre mí. Él es el Hijo está sobre mí. Entonces lo que está hablando, el plan de Dios en unidad y en perfección está manifestado en Cristo Jesús. Y dice, porque me ha ungido, el Señor fue ungido cuando Juan el Bautista lo bautiza en el Jordán, el Espíritu Santo desciende sobre él y dice la palabra que el Espíritu permanece sobre él. Entonces, por el poder del Espíritu, Jesucristo en su humanidad está obrando y haciendo la misión que el Padre le encargó a él. Dice en Hechos 10, versos 37 al 38, podemos ir a mirar allí, Hechos 10, 37 al 38. Pedro está predicando y Pedro se refiere al Señor Jesucristo y la condición en que él se encuentra bajo la unción del Espíritu Santo. Hechos 10, 37 al 38, de la Nueva Biblia de las Américas, página 1125. Llegaron rápido, ¿cierto?, con el número de la página. Estoy promoviendo que la compren, nomás. Salió el año pasado en septiembre, por eso es que cambié. Se notó el cambio últimamente, pero vale la pena. Es una buena inversión. Ustedes saben lo que ocurrió en toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que Juan predicó. Cómo Dios ungió a Jesús de Nazaret con el Espíritu Santo y con poder, el cual anduvo haciendo bien y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y es lo que Jesús está diciendo allí en Lucas. Porque me ha ungido, el Espíritu de Dios está sobre mí porque me ha ungido. ¿Sí? Me ha ungido o ha venido a respaldar ese ministerio, a habilitar ese ministerio del Señor Jesucristo. Acordémonos que Jesucristo es Dios, pero en su humanidad él necesitaba la unción del Espíritu Santo para hacer lo que él hizo, porque él limitó el uso de sus atributos como Dios. Y lo que nos muestra esto del Señor Jesucristo es una total dependencia como Hijo, y valida así su ministerio como enviado del Padre y obrando por el poder del Espíritu. Donde queremos llegar es que él predica a los pobres, pero para predicar a los pobres tiene que ser primero enviado por el Padre, ungido por el Espíritu y bajo ese poder hacer esta labor. Y obviamente vamos a encontrar la conexión con nosotros. Verso 18 de Lucas 4 dice, porque me ha ungido para anunciar el Evangelio a los pobres. Esta es la declaración donde muestra el enfoque principal del ministerio del Señor Jesucristo. Primero habla de la unidad en la Trinidad, la fuente del poder, la confirmación, las credenciales de él para hacer lo que hace, y aquí muestra la declaración de su misión, porque me ha ungido para anunciar el Evangelio a los pobres. Esa es la primera parte que él da. Anunciar el Evangelio o anunciar las buenas nuevas de salvación. El mensaje que el Señor Jesucristo trajo fue un mensaje de salvación. En Marcos 1:15 dice, arrepiéntanse porque el reino de los cielos está cerca. Arrepiéntanse, crean en el Evangelio, crean en el mensaje. Y eso viene a través del arrepentimiento. Y cuando dice que viene a predicar a los pobres, se está refiriendo a la gente desprovista. Hay teólogos liberales, cuando digo teólogos liberales, son impíos que tienen doctorados en teología, por eso digo teólogos liberales, y conocen de la Biblia, pero contradicen la palabra. Han usado estos textos. En Latinoamérica surgió la teología de la liberación, se llama así. No sé si lo ha escuchado, yo lo escuché a alguien, un pastor que conocí hace muchos años, hablaba de la teología de la liberación. Ahora entiendo de qué se refería, pero la teología de la liberación está, este es uno de los textos que ellos usan para enseñar mal. ¿Y por qué me refiero a eso? Porque hay una influencia mundial en esto, para enseñar mal cuál era la misión del Señor Jesucristo. Y promover con eso el marxismo, el socialismo, el comunismo, todas las teologías y las filosofías que han salido últimamente, como la Critical Race Theory, la teoría de la raza, la teoría crítica de la raza que la están enseñando. En California la propusieron para enseñarla en las escuelas desde primaria ahora. Entonces lo que indican con este texto es que vino a predicar a los pobres. Es decir, que el evangelio, si una persona tiene dinero, no va a ser para esa persona. Tiene que ser alguien que sea oprimido socialmente o económicamente. No necesariamente. No necesariamente. Claro, principalmente esas son las personas que más responden al evangelio. Pero no necesariamente de eso es lo que está hablando el Señor. Mire lo que dice Mateo 5:3. Para mostrar este punto, ¿a qué se refiere cuando dice vino a predicar a los pobres? Mateo 5:3 dice, bienaventurados los pobres, ahí está esa palabra. ¿Pero cuáles pobres? Los pobres en espíritu. ¿Qué significa los pobres en espíritu? Porque dice, pues de ellos es el reino de los cielos. ¿Qué significa ser pobre en espíritu? Una persona puede tener mucho dinero y ser pobre en espíritu. Lo que tiene o lo que no tiene físicamente no determina la condición de su corazón. Lo puede hacer más difícil, pero no lo determina. Pobres en espíritu es los que están en bancarrota. Una bancarrota espiritual. Eso es lo que significa los pobres en este caso. Mire Isaías 66, verso 2, la segunda parte de ese texto. Dios habla así cuando dice 62, verso 2, la segunda parte. Perdón, 66, no 62, 66, verso 2, dice, pero a este miraré, al que es humilde y contrito de espíritu, ese es un pobre, y que tiembla ante mi palabra. Esos son los pobres que el Señor Jesucristo vino a alcanzar, humilde y contrito de espíritu y que tiembla ante mi palabra. Es una persona que escucha la palabra de Dios y la considera con mucha atención, con mucho respeto y reverencia, como dice Malaquías 3:16, no vamos a ir allí. El pobre a quien Jesús alcanza con su evangelio es un humilde genuinamente. No la persona que baja la cabeza porque está delante de alguien en quien cree que va a recibir algún beneficio, sino el que está en bancarrota, su espíritu está contrito y humillado. Dios no lo va a rechazar, dice el rey David en el Salmo 51. Dios no rechaza un corazón contrito y humillado. Y esto está hablando de una condición permanente. Mira, hay personas que están en condiciones difíciles, están en condiciones muy precarias, y entonces se ven humildes. Hay personas que, mire cómo es de falso eso para entender cuáles son estos pobres que Cristo está hablando aquí. ¿Qué significa estar humillado delante del Señor? Hay personas que reciben su pago, digamos, cada 15 días. El día 14 y el día 13 son las personas más humildes que usted conoce. Humildes. Humildes, reconociendo su necesidad. Humildes, conscientes de su escasez. Pero llega el día 15 cuando cobran ese cheque y es otra persona. Es otra persona completamente transformada, diferente, muy diferente. Eso no es humildad. Eso es idolatría al dinero, es todo lo que es, a ese Dios le sirve. La humildad que el Señor está hablando no es tampoco como cuando una persona es cachada en un pecado, sorprendida en un pecado, y va a la cabeza, y sí. Pero después nomás pasa el tiempo, se calma el polvo, y vámonos otra vez. La humildad es una condición permanente en el corazón. Una persona que reconoce que está en bancarrota. Así celebramos la cena del Señor. Venimos a la cena del Señor porque estamos en bancarrota, porque necesitamos de Él, porque el sacrificio de Cristo es el que nos habilita. No nosotros. No es nosotros. Es el sacrificio de Cristo. Entonces, la persona que es pobre en espíritu es la que reconoce, la que puede aceptar a Jesucristo como su Salvador, como el que le rescata. Mire Lucas 18, versos 13 y 14. Un texto muy conocido, pero muy apropiado para usarlo como ilustración en este momento de quién es un pobre. Lucas 18, 13 al 14 dice, pero el recaudador de impuestos, de pie y a cierta distancia, no quería ni siquiera alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, ten piedad de mí, pecador. Esta no es una persona que está en una reunión pública, haciendo un acto religioso públicamente. Esta es una persona descrita como alguien que se está presentando delante de Dios con la intención de adorar al Señor, pero se siente tan en bancarrota que ni siquiera quiere levantar el rostro, y lo que hace es que se golpea el pecho diciendo: soy culpable. Y ahí se ha comparado con otra persona. Verso 14, le digo que este descendió a su casa justificado. Cuando dice, pero aquel no, está refiriéndose a otra persona que está ahí presente. Porque todo el que se engrandece será humillado, pero el que se humilla será engrandecido. Sin el Señor no somos nada, esa es la realidad. Y el que se engrandece no depende del Señor. Y la otra persona que está allí, que no la leí, es un fariseo que dice, y aquí creo que describe la falta de humildad. Yo no soy como ese, ese es un ladrón, yo no soy un ladrón. Yo no soy como ese, ese es un adúltero, yo no soy un adúltero. Yo no soy como ese, ese es un criminal, yo no soy un criminal. El que no es humilde basa su propio concepto en su comparación con otras personas a las que ve abajo y entonces se declara él mismo como mejor. Yo no soy así. El que es humilde de verdad viene delante del Señor. Y no tiene ninguna comparación con nadie. Él es culpable. Él está necesitado, él o ella, delante de Dios. Y ni siquiera puede levantar el rostro delante del Señor por la vergüenza que siente por su pecado y por la necesidad que experimenta de un Salvador. Esos son los pobres. De esos que está hablando el Señor Jesucristo. La sociedad que celebra a los orgullosos, los ricos, los que no necesitan a nada ni a nadie, que aparentemente tienen todo y los quieren imitar y copiar a ellos. La vanagloria sobresale como triunfante y muchos quieren correr detrás de eso. ¿Pero a dónde llegan? A su propia destrucción. Esos son los modelos que el mundo presenta. Pero nomás guían a la destrucción. Y la razón de la predicación del Evangelio del Señor Jesucristo es precisamente rescatarlos de ese desastre. Que reconozcan su necesidad, que sean pobres delante de Dios. Porque es un desastre eterno el que le espera a la humanidad viviendo como la humanidad vive en general. Dios, a través de Jesucristo, está llamando a las personas al arrepentimiento. Por eso Jesucristo dice: el Espíritu, Dios me ungió con su Espíritu. Por tanto, el Espíritu está sobre mí para que predique el Evangelio, las buenas nuevas a los pobres. Cristo le predicó a todos. Pero cuando dice que predicó a los pobres, se está refiriendo que su mensaje iba a llegar al corazón de los pobres, a esos corazones, allí donde iba a llegar su mensaje. El mismo texto de Lucas 4 muestra que así es, pues cuando termina de leer el texto y afirma que en él se ha cumplido esa profecía, de inmediato los del pueblo de Nazaret, donde él creció, los que lo conocían a él, sabían quién era él. Cuando él dijo, hoy se ha cumplido esta profecía delante de ustedes, lo llevaron a una parte alta en el pueblo para matarlo, inmediatamente lo querían matar. Ellos no eran pobres. Ellos no eran pobres. Ellos tenían su propio reino, su propia agenda, su propia dirección. Ellos no necesitaban de este Mesías. Y lo rechazan. Él no podía llenar el espacio de ellos. Y quieren deshacerse de él, lo que hacen hasta el final. Pero los pobres, los destituidos espiritualmente, los pobres en espíritu, los que están en bancarrota, todos van a escuchar, es para ellos que Dios ha enviado al Salvador y ellos heredarán el reino de los cielos. Quien quiera que sea esta persona, para ustedes el mensaje del Evangelio, para ustedes el mensaje de las buenas nuevas, de la salvación en Cristo Jesús. Y la iglesia del Señor, como el cuerpo de Cristo, nosotros estamos encargados ahora de llevar ese mensaje que Cristo vino a predicar. Hemos sido ungidos por Dios con el Espíritu Santo. La presencia de Dios está en nosotros, podemos decir igual, casi como Jesús, no que en nosotros se cumpla esa profecía, pero que nos identificamos con Cristo porque estamos en Cristo. El Espíritu Santo está en nosotros porque Dios nos envía, porque Cristo dijo, vayan y hagan discípulos. Entonces nosotros llevamos el mensaje del Evangelio, ¿a quién? A los pobres. Entonces vamos a identificar quién es pobre y quién no. A este le predico, a este no. No, le predicamos a todos. A todas las personas que conocemos. Y de ellos, los pobres, van a venir todos. Ni uno solo se va a perder. Este año. Hay que ir y predicarle a todos y ninguno de ellos se va a perder. Ninguno de los que fueron escogidos por Dios para salvación se va a perder. Ni uno solo. Los que son pobres. Y eso lo puede ver Dios, nosotros no. Nosotros podemos juzgar por la apariencia, pero los ojos de Dios son los que pueden ver adentro del corazón. Entonces este año 2021 tenemos que estar definidos. Necesitamos una declaración de nuestra misión. ¿Cuál es su misión? Esa es una pregunta válida que usted debería hacerle a la persona que está a su lado. ¿Cuál es tu misión? ¿Cuál es tu misión en el año 2021? ¿Tienes algunas proposiciones para ti? Está bien, pero ¿cuál es tu misión? ¿Cuál es tu misión? ¿Y cómo todas tus propuestas de este año entran bajo su misión a esta misión? Valga la redundancia de las palabras aquí. Pero tiene que tener una misión. Jesucristo, cuando lee ese texto, está diciendo, esta es la misión por la cual yo vine aquí. Y una cosa hizo él y fue esa nada más. Pablo habla así. Una sola cosa hago. ¿Qué es lo que va a caracterizar nuestras vidas aquí en la tierra? ¿Qué pasó en el año 2020? ¿Cuál fue la misión bajo la cual usted vivió? ¿Cuántas personas vinieron a Cristo porque usted les predicó las buenas nuevas del Evangelio? ¿Cuántas personas puede usted poner en esa lista? ¿Cuántas personas en el 2019, en el 2018, en el 2017? ¿Cuántas personas? Yo no sé. Usted debe llevar la cuenta si puede. Yo trato de no llevar la cuenta porque sé que es una obra de Dios, pero me fascina ver el fruto del esfuerzo. El fruto del esfuerzo de mis hermanos, el fruto del esfuerzo de mi vida también, en todos. Porque decimos, gloria a Dios. Dios obró en el corazón de esta persona. Pero si no es así, ¿cuál fue la meta? ¿Cuál fue el propósito? ¿Cuál fue la misión del año pasado? Hay que revisar. Porque si estamos en Cristo, nomás tenemos una sola misión, es la misión de Cristo. No hay otra misión. No hay otra misión. Nadie más puede definir eso por nosotros. Entonces, revisamos y ponemos nuestra vida en esa línea. Si está en Cristo, considere la ruta que va a caminar este año. La misión ya está definida. La orden ya fue dada. La unción ya fue derramada, el poder está disponible. Además, Dios mismo está con usted para que proclame el Evangelio a los pobres. Usted tiene buenas noticias. Somos gente de bien. Acuérdese, somos gente de bien. Hemos sido redimidos por la sangre del Señor Jesucristo. Somos gente de bien, no de mal. Nosotros no vamos haciéndole mal a la gente. No estamos aquí en el mundo para dañar a este mundo. Estamos aquí para dar luz a este mundo, para traer buenas nuevas. Y los pobres todos van a escuchar. Y ni uno solo se va a perder. Entonces, primero, el Mesías predicó el Evangelio a los pobres. Segundo, el Mesías proclama libertad a los cautivos. Verso 18, la parte B, como está ahí en las notas. En Lucas 4. Dice, me ha enviado para proclamar libertad a los cautivos. De nuevo, Jesucristo dice, me ha enviado. Es decir, Él no vino a poner su propia agenda. Siendo Dios hecho hombre, Jesús no puso su agenda. Está hablando de lo que el Padre le encargó. Pensemos nosotros en esto. ¿Somos más que Dios para definir nuestra propia agenda? Yo a veces voy a lugares y estoy enseñando, y digo, yo tengo una agenda. Yo sé a lo que vine. Yo sé lo que voy a hacer. Yo sé lo que necesito enseñar. No estoy para llenar un vacío aquí. ¿Pero cuál es esa agenda? ¿Cómo puedo tener esa seguridad? Es la agenda de Cristo. Es la agenda que Dios nos ha dado. Es la misión que nos ha dado. Me ha enviado para proclamar libertad a los cautivos, dice el Señor Jesucristo. ¿Quiénes son los cautivos? El texto al que Cristo se refiere en Isaías 61 es Israel. Esos son los cautivos. ¿Están cautivos ante quién? Ante Babilonia. Pero ellos no están en Babilonia, están en Roma, están bajo el Imperio Romano. Están cautivos todavía, no tienen su propio gobierno. Pero no se limita a eso. Jesucristo está hablando de todas las personas. La profecía tiene que ver con que se cumpla eso y se va a cumplir más adelante. No se ha cumplido todavía. Y va a ser en Cristo. Pero cuando está hablando allí, se refiere a los que están cautivos por la esclavitud al pecado. ¿Usted sabe dónde está? ¿Cuál es ese pecado que usted una y otra vez comete? ¿Cuál es ese pecado que embarga su mente a veces y le oprime en su corazón? ¿Usted sabe cuál es ese pecado o esos pecados? Es una esclavitud al pecado. Para algunos son vicios como las drogas o el alcohol. Para otros es el sexo ilícito, ya sea que lo hagan con los ojos, con la mente o como sea. Para otros puede ser la mentira. Y la lista se sigue, más adelante lo vamos a leer. Todas las personas pecan y fácil piensan que tienen derecho de ir por la vida sin tener que dar cuentas un día por esos pecados. Pero están equivocadas, son cautivos del pecado. Su vida es esclavitud a sus propios deseos. Se caracterizan porque se complacen a sí mismo. Definen sus propias prioridades. Esos son esclavos. Y tienen una deuda impagable delante de Dios, el Dios Santo que los creó y les da vida cada minuto por escoger vivir su propia vida. Mire 1 Timoteo 1, del 9 al 11. De nuevo, acuérdese. No es que yo no soy un criminal, yo no soy un ratero. El texto está hablando del Señor Jesucristo, de personas que están esclavizadas al pecado, son cautivos. Israel quedó cautivo bajo Babilonia porque pecaron contra Dios. 1 Timoteo 1, del 9 al 11. Aquí está hablando Pablo y da una lista. ¿Quiénes son estos esclavos? Reconozcamos esto. Que la ley no ha sido instituida para el justo, sino para los transgresores y rebeldes, para los impíos, pecadores, para los irreverentes y profanos, para los que matan a sus padres o a sus madres, para los asesinos, para los inmorales, homosexuales, secuestradores, mentirosos, los que juran en falso, y para cualquier otra cosa que es contraria a la sana doctrina. Todo es calificado por la palabra de Dios. Todo lo que no se hace conforme a la palabra de Dios es pecado. Aquí la lista abarca algo bastante grande. Porque habla de pecados abominables como la homosexualidad. Pero también habla pecados respetables. Hay un libro que se llama así, pecados respetables como la mentira, por ejemplo. Entonces, según el glorioso evangelio de Dios bendito que me ha sido encomendado, y Pablo lo pega inmediatamente al evangelio, a la predicación del mensaje del evangelio. ¿Por qué se predica el evangelio? Porque hay pobres que son esclavos, que necesitan escuchar el mensaje del evangelio para salir de allí. Jesús es ungido por el Padre con el Espíritu Santo para proclamar este evangelio. Y este mensaje la iglesia lo tomó después del Señor Jesucristo y por 2000 años ha predicado el mismo mensaje sin ningún tipo de alteración. Y cuando hay iglesias que han querido alterarlo, se han perdido y se han hecho parte del mundo como una religión más. Y han perdido su sabor y su luz. Hay personas que van a tener que darle cuentas a Dios. Hay personas que se van a enfrentar con el que puede destruir el cuerpo en el infierno. Mateo 10:28 dice, no teman a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Más bien teman al que puede hacer perecer tanto el alma como el cuerpo en el infierno. Está hablando de Dios. Van a dar cuentas un día. Viven como que no tuvieran que dar cuentas. Pero van a tener que dar cuentas. Todas las personas. El que no piensa que está cautivo está ciego, no puede ver, es un esclavo. Pero su problema es que escoge vivir como esclavo y se satisface en esto. Jesucristo entonces es el mensajero, Él también es el mensaje, pero Él también es el libertador de quienes crean en Él. Por eso cuando Él hace esa declaración, está estableciendo el propósito de Dios para toda la humanidad, de traerlos a la reconciliación con Él a través de Cristo Jesús. Y así los cautivos pueden ser libertados, porque cuando el Mesías proclama libertad a los cautivos, quiere decir que Él los proclama libres. Piense en un juez. Cuando un juez está presentándosele la evidencia, tiene la persona enfrente, y el jurado termina, recibe todo ese proceso y dice, es inocente, lo proclama libre. Está hablando de alguien con autoridad, pero en este caso está hablando de alguien con una autoridad suprema. Jesucristo dijo eso en Mateo 28, en el verso 18, dice, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Con esa autoridad, Él los proclama libres. ¿Por qué? Porque Él es el que les puede dar el perdón de sus pecados. Necesitan ser perdonados. Entonces, estos esclavos, cuando dice que los proclama libres, está hablando del perdón. ¿Y por qué es posible el perdón de los pecados cuando Dios dice que cada pecado es castigado por la ira de Dios con la muerte? Porque Jesucristo pagó esa deuda al morir en la cruz. Él paga la deuda. ¿Por qué? Porque estos esclavos no pueden pagar esa deuda. No hay manera que la puedan pagar. Colosenses 2:14 dice el apóstol Pablo allí acerca de la obra de Cristo y que indica por qué Jesucristo los puede proclamar libres. Habiendo cancelado el documento de deuda que consistía en decretos contra nosotros y que nos era adverso, y lo ha quitado de en medio, clavándolo en la cruz. Jesucristo quitó la lista de pecados que nos condenaban. Jesucristo proclama libres a estos esclavos, esclavos del pecado, esclavos del mundo, esclavos de la vanagloria, porque Él pagó por su deuda que tienen contra Dios, a quien tienen que dar cuentas. Entonces, el mensaje que predicamos al mundo está lleno ¿de qué? De esperanza. Es un mensaje lleno de esperanza. Un mensaje poderoso. No consiste en un buen deseo. No consiste en decirle a una persona, ah, no te preocupes. Todo va a estar bien después. Tú no te preocupes. ¿Eso de qué sirve? ¿Eso de qué le sirve a una persona cuando llega al infierno? De nada. Pero el mensaje del Evangelio es poderoso. Mire, Pablo dice, no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación, para todo aquel que cree. Es el poder de Dios. Jesucristo, el mensaje del el poder del mensaje es este. Porque el mensaje, ¿quién es? Jesucristo. El mensajero, ¿quién es? En este caso, nosotros, la iglesia, anunciando ¿qué? A Jesucristo. ¿Qué cosa? La obra que Él hizo en la cruz del Calvario, por medio de la cual Él los puede proclamar libres a los esclavos del pecado, o sea, los perdona. Nuestro mensaje no es, pues bueno, a ver si creen y... No, nosotros tenemos que llorar por las personas que están perdidas en sus pecados. Tenemos que lamentar en nuestro corazón la condición de ellos ante Dios, porque se pueden ir al infierno en cualquier momento. Entonces, Jesucristo predica el mensaje a los pobres y Él vino para proclamar libres a los esclavos. Tercero, el Mesías da vista a los ciegos. Verso 18, ahí en Lucas 4, la letra C del, así como lo dividimos al principio. Y recuperación de vista a los ciegos. Está hablando de ciegos aquí. Así que si usted puede ver, pues entonces este mensaje no es para usted. Ciertamente. Porque el que puede ver dice que no es ciego. No necesita la luz. Y esos son los que se pierden y se van al infierno. Vamos a mirarlo. Miren, Juan 3, 19 al 20. Juan 3, 19 al 20. Claro, yo sé que lo dije en doble sentido, pero eso nos reímos un poquito. Juan 3, 19 al 20 para ver qué tipo de ceguera. Ya vimos qué tipo de pobreza está hablando el Señor. Qué tipo de esclavitud. Ahora, qué tipo de ceguera es esta. Juan 3, 19 al 20 dice, y este es el juicio. Que la luz, ¿quién es la luz? ¿Quién declaró ser la luz en el libro de Juan? Jesucristo. Y este es el juicio, que la luz vino al mundo, está hablando de Cristo, y los hombres amaron más las tinieblas, es decir, su propia vida, que la luz, pues sus acciones eran malas, porque todo el que hace lo malo odia la luz, y no viene a la luz para que sus acciones no sean expuestas, le molesta la luz al que quiere vivir en su pecado. Y dice que ese es el juicio que ha venido. Están bajo juicio. Entonces, ¿son ciegos por qué? Porque no hay peor ciego que el que no quiere ver, ¿cierto? Sí, en realidad lo que es, quieren vivir en su pecado y rechazan la luz, que es Cristo Jesús, la salvación. Pero no solo eso. Hay más ceguera. Mire, Romanos 11:8. Para que vean la condición de los ciegos, ¿cómo es? Romanos 11:8. Y quiero un día predicar Juan capítulo 9. Bueno, ya lo dije, lo digo a propósito porque quiero hacerlo como una promesa. Juan capítulo 9 es uno de mis capítulos favoritos en el Nuevo Testamento. Siempre hablo que toda la Biblia es mi favorita, pero ese un día lo tenemos que mirar junto a lo que pasa con un ciego ahí. Romanos 11:8. Dice, tal como está escrito, Dios les dio un espíritu embotado, ojos que no ven y oídos que no oyen hasta el día de hoy. Entonces son ciegos, ¿por qué? Dios los encieguece. Son ciegos porque ellos escogen la oscuridad. Son ciegos porque Dios los encieguece. ¿Qué está hablando? De juicio. Dios juzga a las personas que insisten en sus pecados y les trae más oscuridad, lo que está diciendo el texto. Pero no termina allí. Miremos la tercera causa de la ceguedad. En 2 Corintios 4:4, la razón por la que estoy haciendo esto, mirando estos textos aquí, es para ver la severidad de la condición del que necesita escuchar el mensaje del Evangelio. Es una condición severa. 2 Corintios 4:4. Satanás los ciega, dice, en los cuales el Dios de este mundo ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no vean el resplandor del Evangelio de la gloria de Cristo, que es la imagen de Dios. Son ciegos porque ellos escogen sus propios pecados, son ciegos porque Dios los enceguece, los juzga, y son ciegos porque Satanás les ha cegado su entendimiento, triplemente ciegos. ¿Hay manera de que salgan de esa ceguedad? Es imposible salir de esa ceguedad. No hay manera. No se puede. Todo ángulo de sus vidas está completamente cegado. Por donde quiera que lo miremos. Suena interesante decir por donde quiera que lo miremos cuando estamos hablando de ceguedad. Pero el Mesías ha sido enviado por el Padre, ungido por el Espíritu Santo, para que proclame la recuperación de la vista a los ciegos. Allí está la respuesta. Jesucristo, el Mesías, es el único que les puede dar luz. Él dijo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá luz de la vida. Tendrá a Cristo, va a poder ver la verdad. Juan 8:12 dice eso. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Jesucristo dijo, yo soy la verdad, el camino y la vida. Yo soy la luz del mundo. Yo soy el pan que descendió del cielo. Yo soy el agua viva. Él es el que puede hacer esto, predicar el evangelio a los pobres, proclamar libres a los esclavos y dar vista a los ciegos. Es Cristo Jesús. La humanidad se encuentra en una condición precaria, horrible. 2 Corintios 4:6 dice, pues Dios, que dijo que de las tinieblas resplandecerá luz, es el que ha resplandecido en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Cristo, o en la cara o el rostro de Cristo, lo que está hablando Pablo allí. Pero esa luz para resplandecer la da Dios. Dios es el que puede quitar esa ceguera. Colosenses 1:13 dice, porque Él nos libró del dominio de las tinieblas y nos trasladó al reino de su Hijo amado. Los ciegos están ciegos porque escogen su pecado, están ciegos porque Dios los juzga en su maldad y los deja ciegos, y están ciegos porque Satanás les ciega el entendimiento para que no comprendan el Evangelio. Pero Jesucristo viene. ¿Por qué Jesucristo puede quitar el juicio de Dios? Porque Él murió en la cruz para pagar por esos pecados, entonces quita ese juicio. ¿Por qué Jesucristo puede pasar por la ceguera que pone el diablo? Porque Él venció a Satanás, a los demonios, al pecado, a la muerte. ¿Y por qué Jesucristo puede cegar, puede superar entonces la ceguera que la misma gente se impone al seguir su pecado? Porque Él vivió esa vida. Fue tentado en todo, pero sin pecado. Llegó santo, puro a la cruz, como el sacrificio aceptable delante de Dios. Por eso Él puede sobrepasar toda barrera y traer libertad, traer sanidad, traer vista a los ciegos. Igual, la iglesia del Señor es enviada para proclamar el Evangelio de Cristo a los pobres, para proclamar libertad a los cautivos y la recuperación de la vista a los ciegos. Tenemos el mismo mensaje porque estamos en Cristo. Somos una iglesia donde Cristo es la cabeza. Hemos sido redimidos para esto. Y ahí es donde yo me peleo con ustedes, no para que no nos dé una gripa, sino para esto fuimos redimidos. Esta es la razón de ser de la salvación que el Señor nos dio. Esta es la preocupación principal que debemos tener. Esto es lo que debe cargarse en nuestros corazones, en nuestras mentes. Esto debería quitarnos el sueño. Es la razón por la que fuimos salvados. Toda la iglesia, todas las iglesias. Y poder decir, como Pablo dijo, no me avergüenzo del Evangelio, porque es el poder de Dios para salvación. Ahora, en la manera como usted lo haga, eso Dios le da libertad a usted, no se preocupe. No se preocupe en la manera como usted lo haga. Dios le da la libertad. En las condiciones en que nos encontramos, no se preocupe por eso. Preocúpese por dar el Evangelio. Que eso sea lo principal, que gobierne su corazón, su mente, su alma, sus emociones, su vida. Que eso sea lo que defina la misión suya en el año 2021. Porque hay una gran necesidad. Hay mucha necesidad. Muchísima. Y mucha gente se está yendo al infierno. Y los únicos que podemos hacer la diferencia somos la iglesia del Señor. Somos la luz. Interesante, ¿no? Mateo 5, 16 y 17. Somos la luz del mundo. Y una luz no se esconde, no se guarda. Tiene que iluminar. Porque hay un mundo en tinieblas que necesita ver esa luz. Y lo va a ver con nuestras acciones, con nuestras palabras y con este mensaje maravilloso. Este mensaje maravilloso. ¿Cuál es el mensaje que el mundo predica? Bueno, hay miles de mensajes que el mundo predica, pero ninguno de ellos da salvación. Ahora, el mensaje de la palabra puede libertar a los pobres, hacerlos herederos del reino. Puede proclamar libres a los que están cautivos, esclavos de sus pecados, por el perdón de los pecados en Cristo Jesús. Puede abrir los ojos de su entendimiento cuando a través de escuchar la palabra de Dios, sus ojos son abiertos para que conozcan al Cristo resucitado. Para que tengan esta salvación, esta vida, para que puedan ver. ¿Se acuerda cuando Dios le salvó a usted? ¿Se acuerda cuando Él le abrió sus ojos? Cuando usted pudo entender quién es Cristo. Cuando usted miraba el mundo, usted entendía la diferencia entre el pecado y podía decir no al mundo. Y sí, a Dios. ¿Se acuerda cuando usted, Dios le abrió los ojos y usted empezó a leer la Biblia y se abrieron las Escrituras? Dios le dio entendimiento, pudo comprender y usted lloraba con esas palabras. Esa es la luz que está hablando aquí, que Él da a los ciegos. Por eso el que tiene la luz está en Cristo. No puede vivir sin leer las Escrituras. No puede vivir sin conocer más de lo que dice aquí de Dios. Y no puede vivir sin llevarle este mensaje a los que están en la oscuridad, en las tinieblas. Entonces Jesucristo es ungido por Dios con el Espíritu Santo para predicar a los pobres, para proclamar libertad a los cautivos, para dar luz o recobrar la vista a los ciegos. Y cuarto, el Mesías libera a los oprimidos, verso 18 de Lucas 4, la parte D. Para poner en libertad a los oprimidos, dice allí, la última porción del verso 18. ¿De qué está hablando con oprimidos? De nuevo, espiritualmente oprimidos, cansados de la vida, cargados por el peso del dolor que traen las circunstancias adversas, especialmente el peso del pecado. La vida, seamos honestos, ¿la vida es fácil? ¿A ustedes se les hace fácil la vida? ¿Cierto que no? Tiene momentos en que disfrutamos. Tiene sus momentos, ¿por qué no? Pues la vida es difícil. La vida es difícil. Y una vida donde no hay un propósito definido, ¿para qué? ¿Para qué todo eso? Si al final, ¿qué? Y lo que el Señor está hablando aquí de los oprimidos es ese tipo de opresión donde no tiene sentido todo eso. ¿Para qué todo ese sufrimiento? Mire, cristiano, en el progreso del peregrino, así se llama el personaje en el libro que escribió John Bunyan, él llevaba una gran carga sobre su espalda. Y era el peso del pecado que lo agobiaba. Era ese peso que tenía que cargar todos los días. Y él anhelaba el día en que pudiera ser librado de ella. ¿Por qué? Porque Evangelista le dijo, allá está la ciudad celestial. En donde estás, es la ciudad de destrucción. Tienes que irte a la ciudad celestial. Y Cristiano comenzó a caminar creyendo, porque él era un pobre en espíritu, lamentando su condición, llorando su situación, y sintiendo el peso del pecado sobre sus hombros, comenzó a caminar hacia la ciudad celestial. ¿Y a dónde lo llevaba ese camino? Cada vez preguntaba, ¿ya puedo quitarme esta carga? No, tú no la puedes quitar. Tú no puedes quitar esa carga. Ningún método te puede quitar esa carga. Ningún psicólogo te va a quitar esa carga. Al contrario, te la va a acomodar de otra forma, pero vas a tener el mismo peso. Pero Cristiano tenía que pasar por donde estaba la cruz. Y cuando llegó a la cruz, entonces, allí en la cruz, allí fue quitado el peso de su espalda. Él nunca pudo quitar esa carga. Cristo se la quitó. Cristo vino para poner en libertad a los oprimidos. El Mesías es el libertador de los oprimidos. En Él hay verdadera libertad. Miren, Mateo 11, 28 al 30, lo que Él mismo dice allí. Él hace esta invitación. Mateo 11, usted ya se sabe en el libro de Mateo de memoria, pero está bien, vamos a leerlo. Yo nomás me sé un par de versos, estoy exagerando. Mateo 11, 28 al 30. Vengan a mí todos los que están cansados y cargados. ¿Cargados de qué? El peso de la vida, el peso del pecado. Cansados y cargados. Y yo los haré descansar. Tomen mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí que yo soy manso y humilde de corazón y hallarán descanso para sus almas. Porque mi yugo es fácil y carga mi ligera. ¿Qué le puede dar descanso a su alma? Piensen esto. ¿Qué le puede dar descanso a su alma? A su alma. ¿Qué dicen los médicos? ¿Qué dicen los psiquiatras? Con esta realidad de la opresión, del peso, tómate esta pastilla. Esto te va a calmar. Tómate este calmante. Con este te vas a poder dormir porque no puedes dormir en la noche. ¿Toca eso el alma? ¿Puede tocar el alma? ¿Tiene el mundo la respuesta para el peso que hay, la opresión? No tiene, el mundo no tiene nada. El mundo está en oscuridad, y uno que está en oscuridad, ¿cómo va a poder guiar a otro? Uno que es ciego, ¿cómo le va a poder indicar a otro ciego cuál es el camino? Jesucristo es el único que puede traer esta libertad y quitar estas cargas. Él es el único. Y eso es a lo que Él vino a hacer. Si una persona no experimenta esto, es porque se está negando a creer en Él. Está cerrando su corazón a creer en Él. Hay que abrir el corazón. Hay que ser pobre en espíritu para creer en Él y participar de toda esta libertad que Él ofrece. Entonces el Mesías proclama el Evangelio a los pobres, libertad a los cautivos, vista a los ciegos, libera a los oprimidos. Y usted y yo tenemos el mismo mensaje, exactamente el mismo mensaje. Ahí está definido. No hay otro mensaje. Ese es. Tenemos esa misión, la misma misión. Y el punto quinto, el último. El Mesías proclama el jubileo, verso 19. Lo titulé jubileo, aunque el texto dice en el verso 19, para proclamar el año favorable del Señor, porque en Levítico está establecido el año del jubileo. Jubileo, obviamente identificamos la palabra con júbilo. Júbilo o celebración o festejación o festejo. Y la profecía que Jesucristo está leyendo ahí en Isaías 61, versos 1 y 2, es el año del jubileo al que se refiere esta profecía. La nación tenía un año sabático cada 7 años. ¿Qué significa esto? Principalmente las personas vivían de la tierra. Cuando Israel entra en la tierra prometida, Dios se las da y Dios les dice, es mi tierra, ustedes la van a poseer, pero es mi tierra. Y esto es lo que van a hacer. La cultivan 6 años. Trabajan 6 años, el 7º año no la cultivan, no la trabajan, la dejan descansar. Ustedes descansan, la tierra descansa, y lo que Él les prometió es que en el año 6º, la cosecha del año 6º iba a ser triple. ¿Por qué? Porque el año 7º no la cosechaban, el año 8º la empezaban a cosechar, pero no había cosecha, tenían que esperar hasta el año 9º. Entonces, del año 6º Dios les iba a proveer el triple de lo que necesitaban para que tuvieran todo, pero tenían que dejar descansar la tierra 7 años. Y Él dijo, eso lo van a hacer 7 veces 7, 7 por 7, 49. Entonces, a la 7ª vez que hacen eso, es el año 49, cuando completan los 49 años, entonces empieza el año del jubileo, el año 50. Entonces el año 50avo, ellos no solamente estaban celebrando que dejaban descansar la tierra, veían la provisión del Señor, pero las personas pobres que no podían pagar sus deudas se habían vendido como esclavos a sus hermanos israelitas. Ese año eran sueltos, eran dejados libres. Las personas que habían tenido que vender sus terrenos, les eran regresados porque Dios les dijo, nunca pueden vender el terreno que yo les estoy dando. No, porque es mi tierra, yo se la estoy dando para que vivan allí. Entonces el año 50 era un año de celebración, de libertad. Libertad para todos. Todos tenían esa libertad. En el año 50, el año del jubileo. Entonces Jesucristo vino para proclamar el año favorable del Señor, o el año del jubileo. Es la libertad que Él trae para todos. Mire, Levítico 25, verso 10, leámoslo rápidamente nomás, esa porción, porque usted tiene que leer todo el capítulo para que lea lo que es el jubileo. Y es interesante ese capítulo. Levítico 25, verso 10. Así consagrarán el 50º. 50º es 50avo, otra manera de decir 50avo. Sí se puede decir 50avo, pero es 50º. El 50º año, y proclamarán libertad en la tierra para todos sus habitantes. Será de jubileo para ustedes, y cada uno de ustedes volverá a su posesión, y cada uno de ustedes volverá a su familia. Y ahí empiezan a dar todos los detalles de cómo se ve eso. Cada persona, cada situación. ¿Cuál es el anhelo más grande de una persona? Yo creo que es la libertad. ¿Pero en qué consiste la libertad? ¿Cuál es esta libertad que el Señor está proclamando? ¿En qué consiste esa libertad? Si se fijan, viene de una dependencia en Dios. Hacer como Él dice, esa es la libertad plena. El mundo proclama una libertad diferente. Haz como tú quieras. Es tu cuerpo, es tu vida, es tu gusto, es tu dinero. Tú eres el centro. Eso no es libertad, eso es esclavitud. La libertad que el Señor Jesucristo vino a proclamar, el año del jubileo, el año del favor de Dios, es la libertad de poder escoger servirle a Él de todo corazón. ¿Por qué? Porque ha quitado la ceguera, Él ha quitado la esclavitud, Él ha quitado la pobreza espiritual, Él nos ha llenado de Él. Es un año de libertad. Eso es lo que el Señor proclama. Libertad para los que eran esclavos, para recuperar sus tierras. Mesías proclama el año del jubileo para liberar a la humanidad del problema que le agobia. El problema que agobia a la humanidad no es COVID-19. Es otro problema. Es el problema del pecado. Es el problema de la inmundicia. Es el problema de la desobediencia a Dios. Es el problema de cada quien estar eligiendo su propio su camino. Ese es el problema de la humanidad. Y ha traído pobreza, ha traído cautividad, ha traído ceguera, guerras, opresión, quebranto de corazón, sufrimiento, muerte. Y Jesucristo proclama el año del favor del Señor, el año del jubileo, libertad de ese problema. Ese es el problema de la humanidad. Jesús vino para aplastar y destruir todos esos efectos del pecado. Entregó su vida en pureza y santidad perfecta. Voluntariamente fue a la cruz para pagar por los pecados de quienes Él venía a salvar. Solo Él y nadie más que Él podía proclamar el año favorable del Señor. Y la iglesia lo proclama ahora basados en la obra que Él hizo, llamando a las personas a Cristo, que vengan a Cristo. El sanador, el libertador, el salvador de todos los que creen y confían en su obra redentora en la cruz del Calvario. Los que creen que murió, fue sepultado y al tercer día se levantó de entre los muertos y está sentado a la diestra de Dios Padre. Para ellos es la libertad. Y ese es el mensaje que la iglesia predica. Jesús le contesta a los discípulos de Juan el Bautista cuando Juan el Bautista está encarcelado y le manda a preguntar, ¿eres tú? ¿Eres tú el que ha de venir? ¿O esperaremos a otros? Jesucristo leyó en Isaías 61, vine a libertar a los cautivos. ¿Dónde está Juan? Está cautivo en la cárcel. Pero Jesucristo no está hablando de esa cautividad. Jesucristo le responde a sus discípulos y les dice, vayan. Cuenten a Juan, eso es Lucas 7:22. Cuenten a Juan lo que han visto y oído. Los ciegos reciben la vista, los cojos andan, los leprosos quedan limpios y los sordos oyen. Los muertos son resucitados y a los pobres se les anuncia el Evangelio. Sí, yo soy, está diciendo él. Yo soy ese Mesías. No tienen que esperar a nadie más. Ahí está la respuesta. Es en Cristo. No hay nada que la humanidad pueda ofrecer para lograr esto, solamente Cristo. Y Él ha encargado esta tarea a su novia, a la iglesia, el cuerpo de Cristo, quienes somos la luz del mundo, los portadores del mensaje liberador. Tenemos un mensaje, présteme atención a esto, lo voy a decir a propósito. Tenemos un mensaje contagioso, bien contagioso. Más que el COVID-19, que puede pasarse de persona a persona y debe pasarse de persona a persona. Y cuando los contagie, los va a transformar para que tengan vida eterna, para que no tengan oscuridad ni estén presos en sus pecados. No debemos distanciarnos, sino que debemos acercarnos con el mensaje que los puede liberar completamente de la peste, de la enfermedad del pecado en sus vidas. Esa es la peste que está afligiendo a la humanidad, el pecado. Es un mensaje poderoso. y podemos contagiarlos para que queden inoculados contra el poder de Satanás, contra el poder del mundo, contra el poder del pecado, para que tengan la garantía de la vida eterna, el año del jubileo, de la plena libertad en Cristo Jesús. Tenemos ese mensaje. No tenemos que esconderlo. Hay que sacarlo a la luz. Hay que anunciar las buenas nuevas de la salvación. Este es el año del jubileo para que los pobres queden libres, para que los ciegos puedan ver, para que los esclavos sean sacados de la esclavitud a su pecado, para los que están afligidos, oprimidos por el dolor que causa esta vida sufrida, esta vida donde hay tanto dolor, tanto daño, para que queden libres, para que los quebrantados de corazón encuentren paz verdaderamente en Cristo Jesús. Vamos a terminar leyendo este texto en 1 Pedro 2, 9. Les invito a ponerse de pie y leemos juntos este texto y así vamos a cerrar este mensaje. Alguien tiene que dar este mensaje, hermanos. Y ese es usted, si usted está en Cristo. Usted tiene que dar este mensaje. Y aquí Pedro describe lo que somos y lo conecta con la misión de la iglesia. Dice, pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios, a fin de que anuncien las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Para que anunciemos las obras del Señor. Para que anunciemos con la luz que nosotros somos. Para que las personas vengan. Hemos recibido misericordia y Dios quiere que demos misericordia. La condición, la situación en que usted escoge darlo, no se preocupe por eso. Aquí no hay una marca donde se dice, solo así se puede hacer o de esta manera. Lo único que dice es que sí hay un solo mensaje. Y es el mensaje que Jesucristo declaró allí de Isaías 61, 1, 2 y de Isaías 58, verso 6. Porque hay una mezcla de dos porciones allí. Padre, gracias porque un día recibimos el mensaje del Evangelio en nuestra pobreza espiritual. Gracias, Señor, porque tú aliviaste esa pobreza donde no había nada. Tú pusiste las riquezas del reino en nuestro corazón. Gracias, Señor, por habernos quitado las cadenas de la esclavitud. Somos libres, Señor. Libres del poder del pecado, libres de Satanás, libres de este mundo. Libres de buscar satisfacernos a nosotros mismos para poder escoger servirte a ti, decirle no al mundo, no a Satanás, no al pecado y sí a Dios. Gracias, Señor. Porque estábamos ciegos y oíamos las Escrituras, pero no entendíamos nada, no sabíamos de qué se trataba. Gracias, Señor, porque tú nos has dado la vista, has abierto nuestros ojos, nos has iluminado y más que eso nos has hecho la luz del mundo. Gracias, Señor, porque tú viniste a quitar la opresión que había en nuestros corazones, Señor. La opresión del sufrimiento que esta vida trae, el dolor cuando vemos sufrir a otra persona también, las circunstancias que nos afligen y nos oprimen. Y que son producto del pecado. Tú quitaste esa carga. Tú la quitaste cuando tú fuiste a la cruz. Señor, gracias. Porque tú viniste a anunciar el año de jubileo y ciertamente, Señor, tenemos razón para celebrar. Tenemos razón para estar llenos de gozo. Somos libres en Cristo Jesús para llevar este mensaje. Este mensaje, Señor, que se pega en el corazón, que se transmite por nuestra vida, viviéndola como tú nos llamas, Señor. para hablar de Cristo, para anunciar a Cristo, para predicar a Cristo. Porque el mensaje es poderoso para salvar a los que creen. Señor, ayúdanos a creer en este año, a creer, Padre, a no tener ni una sola duda en nuestro corazón para llevar este mensaje, Señor, alcanzar a un mundo que está perdido en la oscuridad y sin esperanza, Padre. Oramos que muchos crean, que tengan convicción de pecado en sus corazones, que sus ojos sean abiertos y puedan ver a Cristo, que puedan entender el mensaje de la salvación para que tengan el perdón de sus pecados, que clamen a ti, Señor, por la salvación de su alma, que puedan creer, confiar y vivir agradándote a ti, Señor, por el poder de tu Santo Espíritu. Y la iglesia, Señor, que seamos hallados fieles en medio de la situación que nos encontramos. Si se pone peor, yo no sé, Señor, eso te pertenece a ti. Si haya más exigencias sobre nosotros, yo no sé, Señor. Pero tenemos una misión. Y las circunstancias no determinan cómo vamos a cumplir esa misión. La vamos a hacer, Señor. Porque tú nos has traído a eso, Señor. Nos has salvado para esto. Nos disponemos así, Señor, y te decimos, yo te digo, heme aquí, Señor, yo iré, yo lo voy a hacer, Señor. Que sea la oración de todos nosotros. Yo iré, Señor. Úsame a mí. Gracias por esta esperanza, por esta vida, por esta luz, por esta salvación maravillosa. Por este gozo, Señor, y por este año de jubileo. Declaramos este año como el año del favor de Dios. Porque así es, de acuerdo a tu mensaje, Padre. Gracias, en el nombre de Jesucristo. Amén.